¿Qué tal? Muy buenos días. Hay una elección en muy pocos días más, el 7 de mayo. ¿Qué vamos a elegir? Vamos a elegir a quienes redacten finalmente la constitución que será sometida a plebiscito hacia fines de año. En este debate, La Tercera con Radio Duna, queremos escuchar a algunos de los candidatos de la región metropolitana. Recordemos que se eligen 5 representantes a la convención de la región metropolitana, el equivalente a lo que ocurre en el Senado. Están representados todos las listas y partidos que forman parte de esta elección. Van a participar con nosotros Rodrigo Delgado, exministro y candidato de la lista de Chile Seguro, Camila Miranda, de la lista Unidad por Chile, de origen comunes, es tu partido de origen. De Nuevo 21, efectivamente. Gracias. Natalia Pergentili, la presidenta del PPD, que ha estado muy en la noticia en los últimos días. Luis Silva, abogado, candidato del Partido Republicano. Y Elizabeth Rodríguez, abogada y candidata del Partido de la Gente.
Gracias, sí.
La idea es conversar, escuchar, entender. Tenemos además, están invitados algunos de los suscriptores del diario, y queremos que ellos pregunten. Van a tener un bloque. Ahí va a haber una limitación, la respuesta a los candidatos no podrá durar más de 1 minuto 30 segundos y eso se marcará con un reloj. Dicho lo anterior, don Luis Silva, el Partido Republicano no era partidario de la existencia de una nueva convención o una nueva comisión constituyente. Ustedes, de hecho, plantearon que el resultado del plebiscito validaba la continuidad de la constitución vigente. ¿Cuál es el sentido de participar entonces?
Bueno, nosotros nunca hemos compartido el diagnóstico que se instaló semanas después del estallido, que es que la causa de todos los males de Chile está en la Constitución. Y por lo tanto, mal podíamos compartir la terapia que se propuso, que era reemplazar la Constitución. Nunca hemos querido sumarnos a un proceso que creemos que no está dando en el blanco. Ahora, Chile se empeñó con el plebiscito en ir adelante y se participó en el primer proceso y se cerró el 4 de septiembre y los políticos se empeñaron en abrir un segundo proceso en el cual tampoco creíamos por la misma razón que el primero, que es que no es la solución. Ahora, se abre el proceso de nuevo y nosotros queremos participar porque creemos que el proceso va a resultar mejor con la participación de republicanos que sin ella.
Ahora, pero la idea es participar en términos de ¿construir una nueva constitución o ratificar la visión de que es mejor no hacer nada?
O sea, definitivamente yo parto de la base que la constitución actual consagra principios, valores, mecanismos que son valiosos, que reflejan nuestra tradición y que han demostrado funcionar. Ahora, ¿cómo pasen ellos a la constitución que se va a construir en este nuevo proceso? Es precisamente el desafío que queremos enfrentar. Yo voy con un ánimo creativo, con un ánimo constructivo, pero desde la defensa de los valores y principios consagrados en la constitución actual.
Camila, desde la perspectiva del conglomerado al que tú participas, hay de todo. Quienes no querían, quienes no suscribieron el acuerdo del 15 de noviembre, quienes consideraban que era ilegítimo todo el proceso, quienes consideran que es ilegítimo este proceso porque no representa la voluntad. Entonces, la misma pregunta, ¿con qué ánimo se participa representando un conglomerado que en cierta forma también tuvo dudas de origen y de desarrollo sobre esta nueva convención?
Sí, mira, creo que hay una convicción que es compartida, que tiene que ver con que Chile necesita cambios. Y la Constitución es un camino en el cual se pueden habilitar cambios, que tiene que ver con la lógica de una Constitución que nos sirva. Y creo que ahí no hay que perder de vista que llevamos varias décadas experimentando un debate constitucional a propósito de que muchas reformas sustantivas que mejoraban la calidad de vida de las personas fueron declaradas inconstitucional. Entonces, por supuesto que tenemos un problema y por supuesto que un trabajo constitucional no resuelve todas las crisis que tiene Chile, pero es una necesaria. Entonces, me parece que lo que nos une con distintas estrategias de cómo abordar el cambio constitucional es que creemos y tenemos la convicción de que Chile necesita cambios.
¿Hay una constitución, hay una convicción completa respecto a la legitimidad de este proceso?
Del proceso mismo no, y me parece legítimo que distintos sectores, muchos no están en la lista en la que participamos, sino que son izquierda extra, digamos, oficialista, que plantean que el proceso, el diseño, no es lo suficientemente legítimo en el sentido de la representación.
Pero hay gente dentro del PC y el propio Frente Amplio que ha planteado lo mismo.
Todos llevamos candidatura en las personas que componemos la lista Unidad para Chile, desde APRODIGNIA, que tiene el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista. todos llevamos candidaturas, entonces estamos participando activamente del proceso, y en el caso del Partido Comunista, ellos tienen expertas y expertos en el proceso trabajando.
Por cierto, pero insisto, tal como se podría sospechar de los republicanos, que la idea es que el proceso no terminara sino en algo parecido a lo que existe, y en el caso de ustedes, que fuera distinto a las 12 bases del acuerdo, ¿cómo ustedes se plantean frente a esa legítima duda del electorado?
Sí, mira, nosotros no nos planteamos en un extremo respecto a republicanos y la lista Unida para Chile, sino nosotros nos planteamos en la convicción de que requerimos cambios. Y eso supone hoy día que el debate constitucional implique que hay un cambio en el rol del Estado, y para nosotros es un indicador decisivo. Entonces, una de las bases establece, Chile tiene un Estado social y democrático de derecho. A nosotros nos parece que eso se tiene que respetar porque tiene un contenido concreto, no es una discusión abierta y abstracta, sino que tiene un desarrollo, y eso nos genera una unidad de convicción y acción respecto a este proceso.
Rodrigo Delgado.
Respecto,
habíamos dicho, conversemos, no convirtamos esto en una pregunta.
No, está perfecto. Oye, a ver, lo primero, yo soy de los que piensa de que es el momento de dar un cierre a este proceso, que efectivamente en septiembre del año pasado una gran mayoría de los chilenos y chilenas, ¿cierto?, le puso una lápida a ciertos principios que ya no están presentes. No está presente la hoja en blanco, no está presente el refundarlo todo, ¿cierto? Se toma una decisión, más allá de que, a mi juicio, una gran parte de la izquierda a lo mejor siente que negociaron mal con respecto a las 12 bases o los 12 principios, porque así lo han dicho. Yo creo que hoy día tenemos...
Entonces, ¿el riesgo de hoja en blanco está presente?
No, o sea, a ver, el único riesgo de hoja en blanco sería, ¿cierto?, que los expertos, que ya aprobaron en general, ¿cierto?, los capítulos, no quieran ratificar, ¿cierto?, lo que se votó en ese momento, y no quieran tener el quórum necesario para hacerlo. A mí me parecería que eso sería una gravedad importante. Yo creo que acá uno ve las indicaciones que han presentado, ¿cierto?, y efectivamente hay indicaciones que tienen todavía dejos octubristas, en el sentido, ¿cierto?, de, por ejemplo, el rol de la Fuerza Armada, sobre todo en momento de catástrofe. Y eso es lo que piensa, no solamente que hay que ratificar los estados de excepción, sino que hay que agregar un quinto estado de excepción, por ejemplo, justamente para hacer frente al crimen organizado. Y el derecho, ¿cierto?, a la libre elección de los padres, por ejemplo, en educación, en materia de salud. Bueno, yo creo que los expertos tienen en sus manos hoy día una decisión que tienen que tomar para dar señales importantes y entregarnos a los que seamos electos una propuesta contundente en esta materia. Pero solamente quiero decir lo siguiente. Creo que es el momento de dar un cierre, porque más allá de que uno pueda estar a favor o en contra de la Constitución vigente, más allá de todas las posturas, también creo que es importante entender de que hay cosas que esta Constitución no las incluye y que son de máxima necesidad, no solamente ahora, sino para el futuro. En materia de seguridad, en materia de migración, en materia de medio ambiente, ni hablar, ¿cierto? Hay temas que hay que incluir y ese es el gran trabajo que tenemos que hacer.
Natalia Bertentil, ¿existe el riesgo de la hoja en blanco? ¿Y cómo lo afrontaría de ser electa constituyente?
A ver, yo creo que no existe el riesgo. Yo creo en los acuerdos. Creo que la política en Chile ha sido valiosa en la medida en que sus acuerdos se han respetado. Y creo que el espíritu de la construcción de las 12 bases o bordes institucionales fue volver al sentido valioso del diálogo, de ponernos de acuerdo. Por lo tanto, creo que eso es inalienable al proceso que vamos a tener.
Pero no como una declaración de intenciones, de deseo, una expresión de deseo, más que la realidad de lo que hoy día, por ejemplo, trasluce la discusión dentro de los expertos.
Que yo te diría que las bases lo que hacen es dejar una cajita abierta, donde quienes seamos electos vamos a poner contenido dentro de esas cajitas. Pero finalmente ese contenido no da para todo. O sea, cuando hablamos de Estado social y democrático de derecho, no da para, por ejemplo, mercantilizar algunos servicios públicos o algunos bienes públicos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la provisión mixta, estamos reconociendo la capacidad de los privados de acompañar al Estado en algunas materias con regulaciones, pero no estamos hablando de la tan...
No, pero eso no es demasiado distinto al texto que se rechazó.
No, pero es que, mira, Nicolás, el texto que se rechazó tenía aspectos muy valiosos, que tenía que ver con la concreción de derechos y otros ámbitos. ¿Dónde, a mi juicio, estuvieron los problemas? En los maximalismos, en igualar aspectos de segundo orden con aspectos de primer orden, pero hay aspectos valiosos, la descentralización y otros, por lo tanto, que se recoja lo mejor de un texto que fue rechazado, pero que el espíritu de, digamos, de esa redacción no fue rechazado, lo que a mí me parece valioso. La gente no rechazó tener una nueva constitución ni tener derechos sociales. La gente rechazó una propuesta maximalista que tenía aspectos que le causaban miedo, temor, etcétera.
Elizabeth, la gente no rechazó el fondo de la...
No, yo estoy en desacuerdo con la gran mayoría de cosas que dicen acá. Primero hay que entender que partimos con la legitimidad. Este es un procedimiento y un proceso que el Partido de la Gente considera que no está legitimado. Hay que entender que nosotros somos un país legalista, constitución vigente, y por lo tanto el artículo 5 de la Constitución se ve absolutamente vulnerada. Nosotros sí tenemos algo en común con el Partido Republicano, que fue que este procedimiento no era necesario en este momento. La gran mayoría del Partido de la Gente fue por una nueva Constitución, pero no significaba que en este minuto tuviésemos que arreglar un acuerdo a puertas cerradas para celebrar un nuevo procedimiento constitucional, sobre todo porque las necesidades y los diagnósticos ya están preestablecidos. Ya sabemos que seguridad es número uno en la lista, ya sabemos que salud viene número dos y ya sabemos que educación viene el número tres.
Pero eso es para gobernar, no sé si necesariamente.
El problema es que la discusión que hemos estado y hemos escuchado de todos los candidatos dice relación a procesos de gobernación y no a procesos esenciales de la Constitución. Y es ahí donde, desafortunadamente, las personas en la casa confunden los procesos de legislación con procesos administrativos. Y ese es un conflicto muy grande que tenemos.
¿Qué hace PDG entonces en esa lógica dentro de una convención que vemos es tan diversa?
Ahora, desafortunadamente, nos encontramos en una situación deplorable donde la gente no sabe que el comité de expertos ya presentó y ya aprobó un texto general. Pero desafortunadamente el grupo mayor de expertos que aprobó, que iba por el apruebo en el proceso anterior, ya presentó casi 1,000 indicaciones para poder rediscutir conceptos que ya estaban aprobados. Es decir, Natalia señala el maximalismo. Desafortunadamente sí estamos en un escenario de un documento en blanco, porque estamos a menos de un mes de la presentación de un documento que debe ser trabajado por este Consejo, y desafortunadamente la discusión en el propio Comité de Expertos no tiene buen puerto.
Camila.
Yo creo que hay que confundir a las personas respecto a este proceso, porque la comisión experta tiene varias etapas y parte de presentar indicaciones propio de un debate constitucional en el cual, si nosotras y nosotros somos electos, también vamos a participar de las etapas de presentar indicaciones. Y creo que lo otro es importante, porque aquí se trata de generar un contrapunto en el sentido de que cualquier cosa que cambie la constitución actual es un problema maximalista. Y yo creo que hay un problema de diagnóstico, porque la constitución actual que tenemos nos ha generado muchos problemas. Por ejemplo, en seguridad nos restringe acciones. En materia de derechos no nos reconoce derechos esenciales como la salud y nos reconoce solo derecho a acceder a la salud. Esos son debates constitucionales. A mí no me queda claro qué propone el Partido de la Gente en términos constitucionales, porque vamos a una elección de preguntarnos qué Chile queremos. De eso se trata el debate constitucional.
Luis Silva.
No, esa retórica yo creo que es la que genera expectativas que después se ven frustradas. El ambiente que se vive en la elección de hoy lo pueden atestiguar todos los que somos candidatos comparado con la elección anterior. Es tan diferente. ¿Y por qué? Porque las expectativas de la gente se vieron frustradas con el proceso. Se les ilusionó con que la nueva constitución les iba a solucionar la vida prácticamente en todos los ámbitos, ¿no? Salud, educación, pensiones, etcétera. Se dieron cuenta, no solo por el proceso, sino por el resultado, que eso no era así. Hoy día se distancian. Y esto, a propósito, lo digo de la retórica de Camila, porque Camila dice, por ejemplo, la salud no está asegurada. Está asegurado el acceso a la salud. Bueno, eso es como decir, ¿no es cierto?, que la constitución asegura la vida, ¿no? Asegura el derecho a la vida, pero todos nos morimos, ¿no? Es decir, hay un desfase, ¿no?, entre la cotidianeidad y lo que dice el texto, que sugiere finalmente en las personas que la Constitución les va a solucionar los problemas de salud, les va a solucionar los problemas de... Y no es así. Yo tuve una discusión la otra vez también con una persona del Frente Amplio que decía: estos derechos no están garantizados, salud, educación. Yo le dije: sí están garantizados, solo que no están garantizados como a ti te gusta, ¿no? Y esa es la discusión política. La Constitución tiene que enmarcar esa discusión que luego debe darse en el Congreso.
Natalia.
A ver, Yo creo que aquí tenemos dos planos distintos. El primero es que tenemos la convicción de que este contrato social, Constitución del 80, ya sea por cómo se formuló o por las trabas que tiene para reformas estructurales que en su minuto se quisieron hacer, ya no nos sirve. Lo segundo es que tenemos problemas de gestión y tenemos problemas asociados a dolores sociales, educación, vivienda, seguridad, etcétera. ¿Dónde se juntan estas dos, estas dos veredas? Se juntan en que queremos una constitución primero que tenga legitimidad, que nos sintamos todos parte de esta plataforma habilitante, y en segundo lugar, que esta constitución permita generar procesos políticos que hagan que la reforma, la gestión pública, sean plausibles de hacer. Por lo tanto, aquí el tema valórico y de principios también es muy importante, porque finalmente yo no solo defino qué arquitectura sociopolítica voy a tener para hacer reformas que a la gente le haga sentido, sino además qué valores y principios vamos a tener como sociedad. Y ahí yo creo que tenemos diferencias.
Rodrigo Arreo. Yo aprendí en política, en todos estos años, que por lo menos he tenido que estar cerca o de la gente o en el cargo como ministro de Interior, que es muy importante administrar la realidad. Y esto de que la gente en la calle, en una población, una reunión en la cual todos seguramente hemos estado, que la gente no entiende la diferencia, yo creo que no es así. La gente entiende perfectamente la diferencia de lo que puede, el alcance que puede tener un debate constitucional, el alcance que puede tener un debate legislativo y el alcance que puede tener un debate local, municipal. El tema está en que hay apatía, el tema está en que hay otras prioridades, y cuando la gente centra su debate en materia de seguridad, por ejemplo, yo creo que es importante que la gente entiende. La Constitución, cierto, es el marco general, habilitante, la legislación no puede ser más que la Constitución, pero hay algo que se habla poco. Por ejemplo, las ordenanzas locales municipales no pueden ser más también que una ley. Por lo tanto, si logramos correr y nivelar hacia arriba una constitución que habilite un debate, que habilite tener un Estado más oportuno para entregar respuestas a la gente en los temas más sensibles para ello, la gente va a enganchar con este proceso. Si el problema está en que hoy día tenemos una agenda de seguridad que algunos creen que es una moda, pero no es una moda. Les tengo una mala noticia a los que piensan eso. Porque el crimen organizado avanza como Fórmula 1 y nosotros somos la tortuga como Estado.
Vamos a ir a temas en concreto en el siguiente bloque, pero que para concluir el primero quería escuchar a Elisa Rodríguez respecto a las alusiones que se han hecho y a esta lógica.
Mira, una de las cosas que uno ve en la calle es que indistintamente la gente pueda reconocer cuál es la diferencia, desafortunadamente el sistema político ha hecho que las discusiones se centren en un solo aspecto, que es que el Estado de Chile no va a seguir adelante si no es con una nueva constitución. Y ese es un error, porque el trabajo parlamentario, el trabajo legislativo, siempre va a seguir su camino. ¿Por qué? Porque estamos trabajando todos los días. Y una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es que la clase política que le hemos dado y le hemos otorgado un nivel extra, centra sus discusiones a cuatro paredes. Y yo creo que eso es lo que debemos cambiar.
Ahora entramos a un segundo bloque en el cual sí los candidatos tendrán limitaciones de tiempo, 1:30 para sus preguntas. Vamos a intentar más o menos que las preguntas sean equivalentes para todos, pero sí con la posibilidad, por supuesto, de hacerse cargo de lo que dijo el anterior. Hay una gran discusión que empieza a aparecer, de hecho hay una entrevista de hoy día del ex diputado Marcelo Schilling, candidato, en que plantea, por ejemplo, la existencia de una cámara ejecutiva, es decir, básicamente volver a la idea de la convención respecto a que la Cámara de Diputados sea la Cámara Legislativa y la otra sea una Cámara de Acompañamiento al Ejecutivo, creo que es la frase específica que usa Marcelo Schilling, que es de su lista. En ese sentido, ¿es partidaria de que haya de que sea unicameral? ¿Y cómo condice eso con las 12 bases?
Bueno, las bases ya establecen que es bicameral. Yo lo que estoy de acuerdo es que haya un bicameralismo asimétrico. ¿Qué supone eso? Que no tengamos autoridades electas más o menos de la misma forma haciendo las mismas cosas. Porque lo que requerimos entonces, cámaras eficientes para que el proceso legislativo sea eficiente y también otras acciones que realiza, por ejemplo, hoy día el Senado, puedan ser más focalizadas y mejor hechas, como el nombramiento de otras autoridades. Entonces yo me la juego con un bicameralismo asimétrico que implica rediscutir las atribuciones que tienen los distintos órganos hoy día, que es la Cámara de Diputados y el Senado en particular.
Me da la sensación que eso escapa a las bases, ¿o no?
Yo no. creo que hay espacio para ello, yo no me acuerdo exactamente, sí me acuerdo que las bases...
Va a existir la Cámara de Diputados y el Senado, eso dice las bases...
Sí, yo creo que añaden algo más, pero no me acuerdo exactamente...
Y que se pueden discutir las atribuciones.
Claro, claro. Y ahí obviamente que hay un margen, seguro que no nos vamos a encontrar con Camila o con quienes lleguen del Frente Amplio al Consejo, pero obviamente hay un margen ahí. ¿Cuál es mi límite? Mi límite es todo lo que lleve a un órgano representativo como el Congreso, eventualmente con una Cámara de Diputados muy fuerte en esta simetría, muy fuerte en comparación con el Senado, que desdibuje la separación con el Ejecutivo. Para mí esa es la frontera que debe...
Ahora, en castellano.
En castellano hay una separación de poderes, porque la Constitución, en castellano, la Constitución se trata de impedir, esto lo repito un montón, la Natalia me lo escuchaba 20 veces ya, se trata de impedir que el Estado se transforme en tu peor enemigo. ¿Qué es lo que pensaron los norteamericanos, que son los que inventaron la Constitución moderna a este respecto? Dividir el poder, siguiendo Montesquieu, dividir el poder en tres. Y crear un montón de mecanismos cruzados para impedir que nadie se escape con la plata. El bicameralismo asimétrico o la propuesta de semipresidencialismo o una Cámara de Diputados muy fuerte, lo que hace es borrar la separación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Borrar los contrapesos que existen entre quien gobierna y quien legisla. A mí ese modelo no me gusta porque creo que desdibuja las fronteras de control mutuo, ¿no? Y acrecienta la amenaza de que el Estado se transforme en tu peor enemigo.
Natalia.
Bueno, yo no creo que el Estado sea el peor enemigo de nadie.
No, también,
también lo hemos conversado. Yo creo que el Estado es una entelequia que construimos todos en función de cómo se hace cargo de ser un vector líder de este contrato social de la sociedad. Entonces, ¿creo en un bicameralismo? Sí. Creo que podemos discutir cuán más, cuán menos el poder del Senado y la Cámara de Diputados en función de un proyecto político. Yo creo que ahí no está el problema hoy día de legitimidad política, para nada. Creo que el problema de legitimidad política está en el sistema electoral y en los incentivos que tenemos para los umbrales de entrada, para que tener partidos políticos más fuertes, para que las personas sepan finalmente por qué programa están votando. Creo que ahí es donde está... si tú me dices la fractura más grande respecto de la fragilidad, la falta de capacidad de empatía de la política con las personas, los incentivos que hemos creado para que sea un mundo completamente aparte, muy desconectado de la realidad. Creo que ahí hay que poner el énfasis, no si es bicameral, no creo que sea el tema.
Elizabeth.
Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que se requiere de un bicameralismo, sobre todo y específicamente porque la esencia de la distribución del poder busca que en el proceso, en el poder legislativo, tanto Cámara de Diputados como en el Senado, tengan un equilibrio de poderes. Indistintamente de las facultades, el proceso legislativo busca una representatividad democrática. Para eso son escogidos. Por lo tanto, si nosotros eliminamos ciertas facultades de estos dos aspectos, vamos a generar un desequilibrio en el poder legislativo, enfocando el poder solamente en una cámara, en un espacio, en un número de personas que son mucho más reducidas, y eliminando el concepto de discusión con otro tipo de representantes, que claramente uno le llama la Cámara Alta, pero que finalmente también busca velar por intereses de la gente, y por tanto, si tú eliminas y concentras el poder legislativo en una sola cámara, va a generar un desequilibrio legislativo. Eso es un error.
La Constitución, cierto, tiene que limitar el poder, ¿ah? Y en ese contexto, por supuesto, yo no innovaría con respecto a la situación actual. O sea, yo creo que ambas cámaras... El tema es otro, el tema es por qué... el Congreso o el Estado se puede demorar 14 años en legislar acerca de algo tan relevante como la ley de control de armas, 8 años en la ley, cierto, de migraciones, y 3 días en un feriado express para dejar contento, cierto, a múltiples sectores con potencial electoral. Si el tema es ese, o sea, a mí me dicen 14 años y me tocó vivirlo como ministro. Me tocó ir a defender el robo de madera.
No, me tocó ir a combate al robo de madera. No, 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 defender el robo de madera.
Estoy con la lógica todavía. Me tocó ir a defender el proyecto robo de madera. ¿Ah? Me tocó ir a defender el proyecto usurpaciones. Me tocó generar una bicameral del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. El nuevo Ministerio de Seguridad avanzó súper rápido en la bicameral y lo dejamos ingresado. El proyecto usurpaciones... Nos decían que no, porque estábamos criminalizando al pueblo mapuche, cuando hoy día ya nos damos cuenta que usurpación no es solamente una macrozona. Usurpación es cuando se toman un terreno que el Estado tiene o el privado tiene disponible para otros fines incluso a veces para fines muy loables como parques, polideportivos, etcétera. Y los alcaldes estaban desesperados en todo Chile, pero había un grupito de parlamentarios que decían, no, usted está criminalizando al pueblo mapuche. Lo mismo con el robo de madera, que le demostramos que en 7 regiones se robaba la madera, no solamente en 2. Entonces, yo creo que más allá de un tema de 2 cámaras o una cámara, es un tema de la eficiencia, al punto de vista legislativo. La contabilidad, el dar cuenta de qué estoy haciendo, por qué me opongo a algo. Sistemáticamente, cuando 14 años tiene la edad promedio, lamentablemente hoy día un niño delincuente que toma por sorpresa, ¿cierto?, a un auto, una autopista, una calle, y le dispara a alguien, ¿cierto?, que se opone a aquello. Nos demoramos toda la vida de ese niño en debatir justamente cómo las armas no debían llegar a sus manos. Entonces, bueno, yo creo que no es un tema de cuántas cámaras, ¿cierto? Un tema también de compromiso con los temas relevantes para Chile.
Sí. A ver.
Me parece muy importante el punto, Rodrigo, porque tú fuiste ministro y alcalde. Entonces, cuando tú dices, no es solo un problema de la tramitación, sino de la voluntad política, yo me pregunto por qué no hubo voluntad política para enfrentar de otra forma la crisis de seguridad que hoy día tenemos. Y en el debate constitucional de la distribución del poder, no olvidemos que el poder se puede distribuir de distintas formas y tú puedes tener un poder ejecutivo, legislativo y judicial con distintas estructuras. Tú puedes mirar otros países. Yo creo que hay que construir el modelo a la chilena, porque lo que necesitamos es una política que funcione. Y creo que hay un problema también en poner solo el acento en mejorar la representación de los partidos, que es necesaria, pero también hay que darse cuenta que la mayoría de la población no milita en partidos políticos y desconfía de los lugares en los cuales nosotras y nosotros estamos. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces, ¿qué hacemos para dotar de herramientas, para que haya una urgencia ciudadana, para que haya mayor participación ciudadana y efectivamente la política se vea en diálogo y en retroalimentación con la ciudadanía? Porque hoy día tenemos ese problema y podemos tenerlo del umbral, que es un buen camino, pero no va a resolver el problema de desafección que hay con la política.
Hablamos de sistemas, hablamos de cámaras, hablamos de formas de representación. No llegamos a hablar ni de parlamentarismo, ni de presidencialismo. Pero bueno, pero derechos sociales. Elizabeth, ¿en qué forma la Constitución puede garantizar los derechos? ¿Hasta dónde crees tú que debe llegar la discusión constitucional respecto a los derechos sociales?
De los derechos sociales tienes que distinguir entre dos tipos. Las expectativas, que generan un espíritu normativo, que van a buscar que las normas de menor rango puedan generar un diario vivir y que afecte a las personas.
¿En castellano?
Y tener... Hay normas que tienen que, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos es muy gracioso, porque dice que la Constitución va a buscar que el pueblo sea feliz.
Feliz, ¿eh?
Claramente una constitución no va a garantizar la felicidad de su gente. Nosotros tampoco lo podemos hacer, ¿no? Porque seamos chilenos o a la chilena, como dijo Natalia. Esas cosas no, Camila, esas cosas no tienen un valor específico. Sí, por ejemplo, el derecho a educación. El derecho a educación tú lo puedes garantizar hasta donde el Estado puede pagar. Es decir, los reales derechos sociales que uno puede garantizar en una constitución son todos aquellos que estén realmente garantizados con un presupuesto, con un papelito, con un desarrollo presupuestario. El resto son meras expectativas.
A ver, pero da la sensación, Natalia, que de repente en la cabeza de algunos está que derechos sociales garantizados equivalente a que sean proveídos exclusivamente por el Estado.
No, en mi concepción al menos no. O sea, creo que tenemos que avanzar a garantizar al menos 4 derechos, porque una lista interminable de derechos garantizados no es factible, ni menos con un país que crece a los niveles que crecemos nosotros y que no tiene resuelto problemas de financiamiento. Y en este caso deberían ser pensiones, salud, educación y vivienda. Esos 4. Ahora, con la gradualidad que corresponda a propósito de los equilibrios macroeconómicos, sin duda. Pero, además, con la participación privada. Yo no tengo ningún problema en que exista una provisión mixta. El punto es, ¿cómo regulamos la participación de los privados y cómo generamos estándares para que la simetría entre la entrega de servicios por parte del sector privado no sea considerablemente mejor? Si el problema de las personas hoy día...
¿Cómo que no sea mejor?
Lo que te digo es...
O sea, que si la salud privada es mejor que la pública...
Tenemos que garantizar que si la provisión es mixta, o sea, hay un privado que te ayude a proveer, primero, tenga todas las regulaciones, y segundo, que el estándar que tenga alguien en el nivel público sea igual o muy parecido. Porque hoy día lo que tenemos es una salud pública muy ineficiente, una salud privada que parece más eficiente, pero que es un tanto abusiva, a mi juicio, en una serie de aspectos. Entonces, cuando tú garantizas derechos, la persona humana está en el centro y su necesidad, no digamos su capacidad de pago, que es lo que ocurre hoy.
Rodrigo León. No, tiendo a estar bastante de acuerdo con Natalia en eso. Seguramente en las bajadas a lo mejor podremos tener algún tipo de mirada distinta, pero efectivamente las expectativas son, hay que administrarlas.
Así es.
Yo decía hace un rato, administrar la realidad, administrar la expectativa, efectivamente es muy importante. Ahora, Elizabeth decía algo así como que los derechos tienen que estar garantizados, ¿cierto?, por un presupuesto, pero el problema está en que las constituciones están diseñadas, ¿cierto?, para 10, 15, 20, 30, 40 años. Por lo tanto, uno no puede prever desde ahí cómo van a estar los presupuestos futuros. Ojalá, ¿cierto?, los presupuestos puedan alcanzar para poder cumplir con esa expectativa. Y la Constitución, además, tiene que dar ciertas certezas para que la inversión pública y privada, para que podamos desarrollarnos como sociedad, para que finalmente los cuerpos intermedios también puedan actuar, etcétera, etcétera, y podamos tener, obviamente, una economía saludable que pueda pagar todo aquello. Porque aquí, efectivamente, en el papel uno puede poner muchas cosas, pero si no lo puede pagar, la verdad es que quedan con mera expectativa, como pasa, ¿cierto?, en países vecinos, Argentina, Bolivia, ni hablar, Venezuela, etcétera. Pero lo más importante es que yo creo que también agregaría aquello, ¿cierto?, que un derecho fundamental inherente a la democracia es la seguridad. Porque no sacamos nada también sin tener o tener el mejor hospital, la mejor sala de espera, si en esa sala de espera va a haber un tipo que va a sacar una Glock modificada, ¿cierto?, y va a disparar a diestra y siniestra. O sea, tenemos que proveer también y tenemos que asegurar como un derecho, ¿cierto?, el orden público. Yo lo decía, Camila tenía diferencia conmigo, me lo hizo ver por redes sociales. Y podremos discutirlo, pero el derecho al orden público debe estar también, a mi juicio, asegurado. ¿Para qué? Para que el desarrollo de todos otros derechos sociales puedan también. Por ejemplo, tema de vivienda. ¿Cuántos terrenos hoy día están siendo tomados entre gallo y medianoche por mafias que se toman terrenos que estaban destinados a viviendas sociales? Hay que proteger esos terrenos para que efectivamente la vivienda social pueda ser un derecho. Si el día de mañana está todo tomado, no podemos tener, obviamente...
Camila Miranda, ¿derechos sociales provistos solo por el Estado? Te lo pongo como bajada y hazte cargo del resto.
Primero, quiero responder. Creo que en seguridad, en la Constitución ya existe el derecho a la seguridad individual y eso no ha supuesto mejoras. Entonces, si creamos un nuevo derecho, no supone mejora. Lo segundo, tú regulaste las viviendas y no se cumplieron derecho a la vivienda adecuada. O sea, hay unos edificios que son invivibles. Tercero, en materia de derechos, me parece importante que las personas escuchen que un derecho supone un ámbito de la vida que nosotros decidimos como sociedad que es importante y por tanto lo vamos a proteger. Entonces, cuando decimos derechos sociales, en materia de salud, estamos diciendo, y aquí tengo una diferencia con la Constitución del 80, que las personas debemos tener derecho a tener una salud física, mental y social. ¿Y eso qué supone? Que nos ponemos un objetivo como sociedad y trabajamos para ese objetivo. Por eso no tiene que ver con la discusión presupuestaria que lo ve un gobierno, sino que fijamos los objetivos. Y hoy día en salud, por ejemplo, una cosa clara de quién no asegura ni garantiza la salud, la ISAPRE. La ISAPRE quebraron y entonces sus afiliados quedan a que el Estado ayude a salvar a la ISAPRE o que sus afiliados se muevan a otro lado. Ese es el ejemplo más claro de cuando no hay derechos sociales, que no hay nadie que te los garantice en el último momento, que es el mínimo vital.
Elisa.
Sí, ahí yo estoy en desacuerdo porque hay muchas cosas que estás señalando como una afirmación efectiva y que no lo son. Primero que todo, el punto de vista que acabas de señalar en relación a la seguridad claramente no es una expectativa, sino que es una obligación de Estado. Partiendo por ahí.
Derecho a la seguridad individual.
Pero es una obligación de Estado. Así lo señala la Constitución de 1980 y las anteriores también. Porque hay que entender que la Constitución chilena no es la del 80, la primera Constitución que nosotros tenemos. Nosotros venimos con discusiones constitucionales históricas en el desarrollo de nuestro país. Segundo punto, acabas de señalar la quiebra de las ISAPRES. Y acá hay que hacer una mención. No hay una quiebra de las ISAPRES. Las ISAPRES desafortunadamente sí tienen un conflicto de abuso, porque no desconozcamos que desde el fallo y la sentencia de la Suprema en relación al pago, dice relación una sentencia firme ahora. Pero desafortunadamente las ISAPRES no hicieron caso omiso a la valorización que debían hacerlo. Por lo tanto, ahí hay un error de Estado al no salvaguardar los derechos de las personas cuando la superintendencia tenía la obligación de que las ISAPRES se regularan en relación a la tabla. Por lo tanto, ahí no tenemos un problema constitucional, ahí tenemos un problema administrativo de las facultades de Estado. Es decir, tú en una constitución no puedes plasmar si el gobierno de turno hace o no hace su pega, porque hay que entender que un superintendente o un director de servicio, o en su defecto, un ministro, no haga su pega en relación a la fiscalización que está obligado por norma. Eso es tema administrativo, no constitucional. Y ahí está. Ahí es,
Luis Silva,
hay una gran diferencia.
Vamos a ir a las preguntas de los ejecutores. Luis Silva.
Dos ideas fundamentales respecto a los derechos sociales que por lo menos voy a tener yo en cuenta a la hora de discutirlo en el Consejo. La primera es que en la provisión de ningún derecho social voy a estar a favor del monopolio estatal. Eso es lo primero. Es decir, yo suscribo la distinción que introducía Natalia entre garantizar y proveer. El Estado, por supuesto, que tiene que tener ese rol garante en que esos derechos estén satisfechos en la mejor medida posible, porque eso es, hay que administrar la realidad, como decía Rodrigo. Pero en ningún caso el monopolio estatal. Es demasiado riesgoso desde el punto de vista político. No solo desde un punto de vista de la eficiencia con que se satisfacen esos derechos, que sin duda que es un punto importante en la discusión, normalmente la discusión se centra allí, quién es más eficiente. Yo realmente a la hora de construir una constitución me parece mucho más importante mirar el riesgo político que se encierra en que el Estado tenga el monopolio de necesidades tan básicas como la salud, la educación y la seguridad social. Y la segunda idea con la que quiero llegar al Consejo es que la satisfacción de los derechos sociales pasa por el legislador. Y con esto quiero prevenir un riesgo que en Chile se está haciendo cada vez más visible y que en otros países, particularmente Colombia, es un escándalo, que es el gobierno de los jueces. Porque cuando tú suscribes, o sea, cuando tú garantizas estos derechos sociales en la Constitución, sin condicionar su satisfacción a lo que el legislador diga que significan, porque hay que reconocer que son materias tremendamente complejas cuando se trata de bajarlas a la realidad, entonces los jueces pueden creerse, o a veces los ciudadanos se los exigen, con el derecho a decir qué significa. El caso de la ISAPRE en Chile es escandaloso, porque los jueces han hecho política pública. Es decir, el fallo reciente, los jueces ni siquiera se atuvieron, y con esto termino, sí, a que su sentencia tuviera el efecto relativo que le ordena la ley, solo las partes del caso, sino que ordenó que todos los afectados a lo largo de todo Chile en el tiempo vieran sus platas devueltas por parte de la ISAPRE. ¿Y eso es por qué? Porque el legislador no hizo la pega.
Tenemos la pregunta de un suscriptor del Diario La Tercera, Daniel Reyarsun.
Muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver con la participación ciudadana, pero con apellido, la participación ciudadana en la gestión pública. La participación ciudadana en Chile está normada y legalizada a través de la ley 20.500, promulgada precisamente por el gobierno de Sebastián Piñera en febrero del año 2011. Tiene 11 años de promulgada.
Y sin embargo, la ley que garantiza mecanismos de participación ciudadana, que garantiza determinados elementos que tienen que al que llegan también funcionarios públicos, además de alcalde, municipio, en todas partes, no ha sido implementada en más de un 70% en el país. Los mecanismos no funcionan, son solo consultivos y muchas veces funcionan o muchas veces están presentes solo si hay voluntad política de la autoridad de turno. ¿Qué de la participación ciudadana en la gestión pública debe estar presente en la Constitución, que vaya más allá de lo que el Comité de Expertos acaba de aprobar, que tiene que ver con iniciativa popular de ley y con revocatoria de leyes como apareció en el proyecto o anteproyecto que está circulando por ahí? ¿Qué más debería haber? Y si usted está dispuesto, siendo miembro del Consejo Constitucional, a que la participación ciudadana sea un derecho consagrado en la Constitución.
Empezamos por Camila.
Sí, primero creo que es importante.
Les pido que se atengan al tiempo, es un minuto.
Un minuto.
Pero va a salir en algún minuto.
Ya. Yo te aviso.
Yo te aviso.
Sí, me parece que es importante que en la Constitución esté una concepción de democracia participativa, porque no es lo mismo que la democracia representativa, que son las reglas que nos rigen a las personas que podemos ser electas por otros. Pero la democracia participativa supone que en el ejercicio de la toma de las decisiones públicas, la ciudadanía tenga un espacio permanente y vinculante. La iniciativa popular de norma solo es eficiente si después hay un resultado, que se tramite, que tenga cierta urgencia. Pero en el debate, por ejemplo, de gobiernos locales y gobiernos regionales, las iniciativas tienen que permitir cierto nivel de vincularidad y además hay que diseñar medidas que tengan que ver, algunas son consultivas, que tienen que ver con escuchar para legislar mejor y otras tienen que ver con decisiones conjuntas que afectan a todo un lugar. Por ejemplo, cuando en materia medioambiental se afecta una zona, yo creo que ahí tiene que haber establecimiento de una medida que permita que las comunidades participen activamente en la decisión de los riesgos, las oportunidades que tiene desarrollar ese proyecto y que con eso se tomen decisiones más grandes.
Luis Silva.
Yo soy bastante escéptico de esa participación ciudadana primero de ponerla en la Constitución. Yo voy a abogar por la Constitución más corta posible, una Constitución de mínimos, una Constitución que se remita al proceso político en lo esencial y a los derechos fundamentales básicos, y dejar el resto al legislador, que se va haciendo cargo en el tiempo de las demandas sociales tal y como van evolucionando. Esa es una premisa con la que yo voy. Ahora, ¿qué es lo que yo me he encontrado en la calle, estimado? Que la gente no quiere participar en política, quiere que los políticos hagan la pega. La gente en la calle, en la que yo me topo en las poblaciones del Distrito 13, donde he hecho campaña ya dos veces, es preocuparse de su familia, es preocuparse de su trabajo, es preocuparse de su salud, es preocuparse de su descanso, y con eso el día se les hace corto. No quieren estar participando en instancias de toma de decisión política. Ellos no quieren participar, quieren que quienes están designados para el cargo, concejales, alcaldes, todo el aparato público, legisladores, que ellos hagan la pega. A mí me gusta imaginar, no sé si con esto me voy al chancho con la imagen, pero que las personas en el Estado chileno normalmente es como que se suben a un bus y le piden, por favor, lléveme sano y salvo al destino. Pero no me pida que le esté diciendo qué dirección va a tomar o que va a estar muy rápido, ¿me entiende? O sea, creo que el poder político, me quedan 22 segundos todavía, pero los voy a aprovechar.
Es que era 1:30 y 1 minuto, pero sí.
bueno, me quedo con eso, pero en el fondo yo no veo, definitivamente no creo que la Constitución tenga que ser el espacio donde consignar eso. Yo no estoy por ponerle apellido a la democracia, como sugiere Camila, democracia representativa, democracia participativa. Yo no estoy por eso, por ponerle apellido. Y segundo, insisto, creo que el espacio para que participen las personas está. La ley que señala en parte no se ha implementado porque no hay interés de las personas, las bases no tienen interés en participar porque están ocupadas en su vida cotidiana.
Elizabeth.
Ahí estoy absoluto desacuerdo.
Pero además que el desacuerdo con Luis Silva, la respuesta al panel.
La respuesta. Nosotros como Partido de la Gente desde mucho tiempo venimos trabajando con un sistema de democracia participativa que se llama plataforma digital, democracia digital, donde lo que buscamos es que no exista solamente una facultad representativa de los legisladores de tomar las decisiones, sino que vincular las decisiones políticas con la ciudadanía, siendo esto no solamente materias nacionales, sino que materias locales, a través de la descentralización del poder, y que las comunidades específicas también logren participar. Creo y sé con convicción en el trabajo de calle, en el trabajo de terreno, que la gente, y ahí es la diferencia contigo, profe Silva, es que las personas sí quieren participar en política y están cansados de que los políticos se arroguen el derecho de tomar las decisiones por una facultad representativa. Y ahí estamos tangencialmente diferentes en la posición, y consideramos que la Constitución y en el concepto de modernización de Estado, la democracia participativa de las comunidades tiene que ser esencial, porque eso va a permitir que el trabajo legislativo, administrativo de Estado esté directamente vinculado con las personas que sí quieren participar. Esto con el derecho de que el que no quiera, no lo haga. Pero el que sí quiera, debe y tiene el derecho de participar directamente. Y sí, ese es un derecho que debemos garantizar.
Rodrigo Delgado.
Definitivamente, la gente sí quiere participar. El tema está en que la gente quiere participar en modo distinto a lo que era el año 2011, a lo que era el año 2000 o el año 85. Y efectivamente la ley a la que usted hace alusión es una ley que ya tiene 12 años, ¿cierto? Y los modos de participación son muy distintos. Pero más que centrarme en la capacidad de la gente de participar, yo creo que no hay que subestimar. O sea, la gente quiere participar, pero yo siempre digo, estamos en un Estado que da respuesta a 80 demandas que son millennials. Entonces, como Estado, la pregunta es, ¿tenemos la capacidad de poder generar los insumos? O sea, primero los incentivos necesarios, pero después recoger los insumos pertinentes de la participación. Y ahí creo que sí, a nivel de debate constitucional, yo comparto una constitución acotada, pero creo que hay que ahí habilitar justamente cuál va a ser el rol de los municipios. Yo creo en la equidad territorial, creo en la equidad de los municipios, que las diferencias que puedan tener hoy día los municipios, un municipio cierto del sector oriente con un municipio, por ejemplo, rural o la zona poniente de Santiago, tienen mucha diferencia en cuanto a la capacidad de poder generar esa participación y sobre todo de procesar la información que entrega la gente cuando participa. No estoy hablando de la política tradicional, estoy hablando en procesos locales. Y creo que el Estado debe subir varios peldaños para estar a la altura de las demandas ciudadanas y con esa demanda ciudadana tener insumos necesarios de transformar en políticas públicas. Creo que hoy día, lamentablemente, hay muchos municipios o muchas estructuras del Estado que no están a ese nivel. No están a la exigencia de la ciudadanía en materia de participación, y creo que debe ser materia de discusión.
Natalia.
Bueno, es complejo plantear una un nivel parejo de participación cuando, por ejemplo, en el municipio de La Pintana el per cápita es de 120.000 pesos, entonces las personas están preocupadas de sobrevivir. Creo
tres cosas. O sea, en eso está de acuerdo con Rosa Silva.
Pero, ojo, es que voy a hacer una acotación. Tres cosas. Lo primero, que creo que cuando la política no es capaz de hacerse cargo de la realidad, abandona la política, abandona la esencia de la política. Y creo que en los últimos años ha habido tanta rigidez ideológica que hemos sido incapaces de ocuparnos con los matices propios de las fuerzas políticas de las demandas ciudadanas concretas por seguridad u otros temas. Entonces, por cierto que las personas sienten que hay una diferencia enorme entre lo que hace la política y lo que a ellos les duele todos los días. Lo segundo es que creo que la participación a nivel de revocación, a nivel de plantear posibles leyes, me parece bien. Pero cuando uno ve, con esto termino, cuando uno ve los últimos estudios que le preguntan a los chilenos, ¿usted con qué se identifica? La mayor cantidad de personas, antes que identificarse con ser chileno, con ser santiaguino, se identifica con su barrio. De modo que aquí comparto algunas de las cosas que se han planteado de mis contertulios, que donde hay que poner un énfasis para la participación real, donde allí están tus dolores, tu representación más cotidiana, es en el ámbito municipal. Es muy importante que la ley de participación y los incentivos se hagan carne en los municipios. Hoy día más del 60% de los municipios no tiene implementada la ley, teniendo la herramienta. Entonces tenemos que hacerlo obligatorio y tenemos que instalar la idea de lo valioso que es.
Tenemos otra pregunta de una suscriptora, en este caso Florencia Ruiz Esquide.
Hola, yo participo en una agrupación de centros de padres que se llama Mi Derecho a Educar. De más de 120.000 personas, con su mayoría de colegios particulares subvencionados, alrededor de un 67%. En el proceso anterior apoyamos la propuesta más votada en educación, con casi 30.000 firmas, y hoy estamos muy preocupados porque sentimos que la actual propuesta del Consejo de Expertos es todavía más vaga que la anterior, digamos, de la convención, en el sentido de que la anterior por lo menos hablaba del derecho de los padres, ahora se habla del derecho de las familias, que sentimos que menoscaba de alguna manera el verdadero derecho de los padres, porque a fin de cuentas al quedar digamos, generalizado en una familia que puede ser tíos o algún pariente más lejano, deja entreabierta la puerta a la injerencia del Estado. Y por otro lado, también...
¿Cuál sería la pregunta, Florencia? Porque
¿qué garantía, qué garantía pueden darle como eventuales consejeros a los papás de que su derecho se va a ver garantizado en los términos amplio, por un lado, a educar y no solamente elegir colegio, y en segundo lugar, a que se respete en el más real sentido de la palabra de los padres y no en la familia en un sentido tan amplio?
Camila, ¿te parece empezar tú?
Sí. Aquí estamos hablando de libertad de enseñanza en particular, y libertad de enseñanza en Chile ha tenido dos contenidos. Yo estoy de acuerdo con el contenido que dice que las personas, sean familias, padres, cuidadoras, tienen el derecho a escoger los proyectos educativos de las personas que tienen bajo su responsabilidad para asegurarles y garantizarles el derecho a la educación. Y eso supone que hay límites legales, por ejemplo, que no se lucra, y que también hay límites vinculados con el derecho a la educación. ¿Y cuál es el otro enfoque, que es el que está en la Constitución actual? Es la libertad para abrir, crear y administrar establecimientos educacionales, que es muy distinto de la libertad de enseñanza, que tiene que ver con proyectos educativos que están regulados también por ley y que respetan el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.
Entonces
estoy por que la libertad de enseñanza signifique la libertad de los padres, los cuidadores, para escoger proyectos educativos y no la libertad de emprender con la educación, que ha sido la lógica de la Constitución actual.
Pero en términos de la Constitución rechazada, era distinto el concepto.
Era libertad de enseñanza como la libertad de abrir proyectos, de elegir proyectos educativos. Esa lógica de la libertad de enseñanza.
Pero eso era el proyecto de Constitución rechazado.
Eso es lo que significa en el marco constitucional internacional también libertad de enseñanza.
Elizabeth.
Mira, desafortunadamente la respuesta no dice nada y eso es una característica del apruebo y de la izquierda. En estricto rigor, el derecho esencial del padre a poder escoger no solamente el sistema secular de educación de sus hijos, sino que también el sistema moral. El valórico que tanto le preocupa a la gran mayoría de los chilenos ha sido toda una discusión, sobre todo ahora con distintas normativas que buscan esta declaración de sexualización temprana en los chicos, la declaración de reconocimiento de conductas sexuales, que hay una normativa, un proyecto de ley que ahora fue aprobado por la Cámara de Diputados. Desafortunadamente es un mensaje, por lo tanto no es norma, sino que llegó a la presidencia. Eso vulnera el derecho a educación. Y no solamente en el sistema administrativo del proceso de educación.
Desde tu rol eventual de consejera constitucional, ¿cuál sería tu propuesta?
Primero, que hay que determinar que el derecho del padre es amplio a escoger no solamente el sistema secular de administración educativa de sus hijos y su familia, sino que también el sistema moral de educación. Eso hay que entender, que la moral es distinta para todos, indistintamente que tengamos una perspectiva social. Pero si usted es católica, si usted es mormona, si usted es evangélica y quiere tener su sistema de educación, es libre y soberana para escogerlo, y que no una norma, una constitución o un sistema político venga a determinar qué es lo que realmente necesitamos. Y ahí yo voy a hincar el diente.
En el bloque vamos a tener tiempo para cada uno sacarlo.
No, Rodrigo. Simple. Libertad absoluta de los padres para elegir, libertad también para emprender. Con la regulación, por supuesto, necesaria para que nadie, ¿cierto?, se salga a los márgenes, para que no haya abuso, para que efectivamente la calidad que se entregue sea la pertinente, y nivelar hacia arriba. Esta frase de los patines, dramática, ¿cierto?, en su momento. Yo era alcalde cuando el entonces ministro nos dijo esto. Además era bien decidor, porque mientras había un consejo o una mesa de trabajo para descentralizar, el ministro nos decía a los alcaldes que no éramos capaces de administrar. Entonces, la verdad es que las señales del Estado deben ser contundentes, ¿cierto?, para fijar estándares, pero dentro de esa cancha, por supuesto, el Estado nivelando hacia arriba y también los privados haciendo lo suyo con, obviamente, la calidad. Y asegurando que los padres puedan tener la libertad necesaria para poder elegir.
Natalia.
Yo creo que aquí se confunden algunos términos, me gustaría precisar. Creo en la libertad de los padres de elección, pero el espíritu de cuando se construyó este acuerdo de plantear plantearlo de manera más amplia, es que hay padres hoy día en Chile que no pueden elegir dónde educar a sus niños. Entonces, no es desde una mirada impositiva, sino más bien desde una mirada realista. ¿Cómo hacemos para aquellos que no pueden elegir y que tienen que ir al colegio de la esquina, que lamentablemente puede estar en proceso de mejora, etcétera, pero que no es lo que hubiera querido? Tengo una respuesta. Pero creo que uno tiene que también, como sociedad, ponerse de acuerdo cuáles son las bases de la educación. ¿Qué tú quieres que tu hijo vaya a aprender las 8 horas o las 5 horas que está en el colegio? ¿Sobre los contenidos básicos? ¿O que supla educación que tiene que ver con la familia? Porque yo creo que proyectos con tinte de aspecto moral, etcétera, la verdad es que creo que tienen que existir los colegios seculares, si es que se quiere, por cierto, pero creo que hay aspectos donde se ha abandonado la responsabilidad parental en algunos aspectos. No tiene por qué ser el colegio el que te dé educación sexual. Tiene que ser un coayudante de, según tu edad, etcétera, de principios y planteamientos familiares. Entonces, creo que algunos depositan en el colegio toda la educación de sus hijos, toda, la lectiva y la no, y otros que quieren resguardar para sí toda la educación. Entonces, creo que aquí hay un debate mucho más de fondo que ojalá se pueda dar al alero de este esfuerzo.
Luis Silva.
Florencia, yo siempre he entendido la libertad de enseñanza como un derecho que comprende no solo la de elegir el proyecto educativo que quieres para tu hijo, sino también para crear el establecimiento, mantenerlo y cerrarlo si se cumplen las condiciones. Y esa libertad de enseñanza siempre la he entendido como una proyección del derecho preferente a educar a los hijos. Es decir, los padres tienen ese derecho preferente y que se proyecta en la decisión si quieren de montar un colegio para sus hijos o de elegir el colegio para sus hijos. Y ese derecho preferente es la proyección constitucional, normativa, de un hecho de la naturaleza, que es que los niños nacen al lado de sus padres, que son quienes les enseñan modales, a respetar a los mayores, a leer y a escribir, higiene, etc. Ahora, Me parece que hoy las circunstancias son contrarias a este derecho. Es decir, el Estado decidió condicionar el subsidio de los proyectos particulares al término de la selección. Eso es una manera de desconocer el derecho a montar un proyecto educativo si no tienes el dinero para hacerlo. Lo cual, obviamente, que segrega aún más el sistema público del sistema privado. Yo personalmente soy de la idea de que, lo decía a propósito de los derechos sociales, la educación es uno de los típicos derechos sociales, el Estado tiene que subsidiar el empeño de los privados, de los particulares, de los padres que deciden montar un colegio si se cumplen unas condiciones mínimas que no puede suponer, uno, condicionar el proyecto educativo, que es la razón final por la cual montan el colegio, y dos, a razones ideológicas.
Teníamos una tercera pregunta, lamentablemente llevamos 54 minutos, así que tenemos que cumplir con la hora, les pedimos disculpas. Siempre, en cualquier debate, en cualquier presentación, alguien se queda con una idea que le habría gustado expresar. Y eso, que sí, el soberano derecho a pataleo, en este caso lo planteamos con 30 segundos para que cada uno de ustedes redondee algún concepto que haya quedado en el aire. Empezamos por Elizabeth.
Bueno, decirle a todos los que nos escuchan a través de este miedo, de este medio, que...
Y miedo también.
Y miedo también. Correcto. Que desafortunadamente en la casa tenemos que enfocarnos en nuestras necesidades y hacer que todo el sistema social nuestro trabaje y funcione a través de la política. La política representativa trabaja con nosotros, con la gente, de a pie, en auto, en micro, en metro, donde sea. Pero hay que participar. Mi llamado esencial es a que el 7 de mayo no voten nulo, no voten el voto, el sistema funciona igual, el sistema de Hunt funciona igual, van a quedar los que tengan que quedar, y si no votan, van a quedar nuevamente las minorías y no las mayorías. Y necesitamos en esa mesa cuidar el futuro de Chile. Tenemos que proteger nuestra soberanía, nuestro Estado, porque para eso somos extremadamente chilenos.
Gracias, Lisa. Natalia.
Bueno, yo creo que estamos frente a una tremenda oportunidad de hacer las cosas bien, de construir una nueva y buena constitución que es necesaria para seguir avanzando al país que queremos. Creo que esta constitución ya es una camisa de fuerza a ciertos proyectos, y creo que lo valioso no es solo cuáles son las propuestas o la mirada política que uno tenga como candidato, sino la forma en que va a expresar y defender esos planteamientos. Yo soy la presidenta de un partido de centroizquierda, por lo tanto no tengo que sobreexplicar cuáles son los valores y principios que encarna mi partido, pero sí asegurar que la forma que creo que hay que llevar adelante para hacer la política es terminar con la rigidez ideológica, es generar acuerdo, diálogo y poner en el otro o en el contrincante la legitimidad que la ciudadanía le ha dado. Creo que eso ha estado muy ausente en la política en el último tiempo.
Quería llamar a todos los que nos están escuchando, siguiendo este programa, a tomarse muy en serio el proceso que viene, particularmente el 7 de mayo, a informarse los candidatos, las candidatas que se están presentando en esta región y en todas las regiones del país, y a votar de acuerdo a lo que ustedes concluyan de ese proceso de información. Y ahí quería presentarme yo como candidato, el profe Luis Silva, y por dos razones. Porque tengo dos atributos que creo que me hacen muy competitivo. Uno, el conocimiento, y otro, la convicción. El proceso anterior dejó clarísimo que no da lo mismo a quien le encomiende el proceso de redacción de una constitución. Soy profesor de Derecho Constitucional, he escrito libros sobre esto, creo que tengo el conocimiento, no quiero latear ahí. Y después la convicción. Yo pertenezco al Partido Republicano, al que se le pueden reprochar muchas cosas, pero hay una que no se le puede reprochar, que es que se dé vuelta la chaqueta. Y eso creo que de cara al proyecto que viene es importante.
Camila.
Primero quiero hacer una invitación a todas las mujeres que nos escuchan, porque somos más de la mitad de la población y siempre que hemos estado ausentes en los procesos políticos nuestros derechos no están, y así nos costó mucho conseguir el derecho al voto, y hoy día se está retrocediendo en la idea de que tengamos igual participación con paridad, que se reconozca nuestro derecho a una vía libre de violencia y también que se reconozca el trabajo doméstico de cuidado. Por eso les quiero hacer una invitación a participar y votar por quienes creemos que eso tiene que estar asegurado. Pero también quiero hacer una invitación a todas y todos que saben que no es normal tener que para tener salud endeudarse, para estudiar tener que endeudarse, y saben que eso no es normal y por eso necesitamos un Estado distinto. Y les quiero hacer esa invitación porque yo viví y me formé desde esas mismas experiencias. Vivo en Quintana Normal, conozco la situación de seguridad y por eso creo que hay que tratarlo en serio y que tenemos que darnos una constitución que nos sirva, y no una constitución mínima o máxima, sino que nos sirva para vivir mejor a todas y todos.
Gracias. Rodrigo Olga.
Sí, a ver, lo primero, hacer la misma invitación. Uno recorre las distintas comunas y ve que hay mucha gente que, si bien es cierto, tiene interés en el proceso, ni siquiera sabe cuál es la fecha de la elección. Hacer la invitación a informarnos, a informarse. Y lo segundo, creo que es muy importante entender de que más allá de un texto constitucional que puede quedar chico, grande, como letra muerta o no, lo que se requiere para el futuro de Chile es un Estado que pueda ser más flexible, un Estado que pueda ser más dinámico, porque las necesidades de los ciudadanos, las necesidades de la gente también son mucho más dinámicas. Las necesidades de la gente en materia de seguridad, ni hablar, ¿cierto? El crimen organizado avanzando muy rápidamente, un Estado muchas veces muy grande que finalmente no puede reaccionar rápidamente a estos requerimientos en materia, ni hablar de salud, ¿cierto?, de pensiones, de vivienda, etcétera. Pero lo más importante, entender de que se requiere una mirada de futuro con un Estado que pueda dar respuesta. Y cuando hablo Estado, me refiero no solamente al gobierno de turno, me refiero también, por supuesto, a lo local, a lo municipal. Ahí hay una gran oportunidad de hacer los cambios necesarios para el Chile que queremos en el futuro. Así es que invitar a la gente a informarse, a participar y a votar.
Yo, antes de despedirlos, les quiero agradecerles a los panelistas y a quienes asistieron. Les quiero contar que mañana, en todas las plataformas del Diario La Tercera, empieza a aparecer el match constitucional. Ustedes recuerdan, cada uno de los candidatos fue consultado, un trabajo muy largo, qué es lo que opinaban respecto a distintas materias. Eso está, se traspasa a un cuestionario, usted contesta qué es lo que opina y el sistema les entrega a través de un algoritmo, le indica cuál es el candidato que más se aproxima a lo que usted piensa en esas materias. Fue un trabajo muy largo que estaba haciendo el equipo del Diario La Tercera, va a estar disponible en todas las plataformas a contar de mañana. Camila, Elizabeth, Natalia, Rodrigo, Luis, un millón de gracias por haber estado con nosotros. A los suscriptores que nos acompañaron y que además participaron activamente, más mayores agradecimientos. Esto ha sido una parte del ciclo Conversaciones La Tercera, una producción conjunta entre el Diario La Tercera y Radio Duna. Muchas gracias y no se olviden de votar.